Fernando Piana, nuestro compañero de Radio Nacional Buenos Aires, que está en línea. Aquí, Fernando, ¿cómo estás? Lorena y Marcela te saludan nuevamente.
¿Cómo les va? Demasiado.
Bien, ¿cómo te va?
Demasiado.
No, no, no. Yo decía, la posta de
charla,
la información...
Es una charla, pongámoslo en esos términos.
Claro, sí.
No, sí, vos sabés que ayer estaba mirando así, ¿no? Varios títulos, además que está por todos lados, ¿no? Brota la información de Trump relacionado en todos los aspectos y en todos los ambientes.
Sí.
Entonces pensaba, ¿qué le iba a preguntar a Fernando que me había quedado así como en el tintero alguna cuestión por allí? Vos igualmente tenés toda tu información, pero te quería preguntar algo clave para el arranque. Porque ayer miraba, referido al digamos al resultado, que Hillary había tenido más votos que Trump, pero aún así no ganó, pero tiene que ver con el sistema electoral diferente que tienen en Estados Unidos. Y ahí dije, le voy a preguntar a Fernando Piana, que seguro lo sabe.
Mirá, sí, es así tal cual lo decís, y sacó 200.000 votos más en la cuenta final. A ver, está todo contado, todos los estados contados, faltan asignar dos nomás, pero ya se sabe que la diferencia a favor de Hillary Clinton es son 200.000 votos. Hay muchos críticos de ese sistema electoral. El sistema electoral, estaba buscando más la precisión, es Michigan el que falta, que se iría para el lado de Trump, pero por 0,3%, son 16 electores más, y después New Hampshire, que es 4 electores más para Clinton, y ahí quedaría la suma así, 306 para totales para Trump, y para Clinton 232. Ahí hay sí una diferencia grandísima en cantidad de electores, por eso no se fue a colegio electoral. Si la diferencia hubiese sido menos de 10 electores, por ahí se hacía la pantomima del 15 al 15, el 15 de noviembre al 15 de diciembre, juntarse estado por estado para ver si el Partido Demócrata podría torcer en los estados donde se puede esos delegados, porque a veces se compran los delegados, etcétera. Entonces, pero en este caso sacó 0,2 puntos más en votos totales Clinton que Donald Trump. Lo que pasa es que según los estados donde vos ganés, tienen mayor representación electoral, por no solamente por la cantidad de gente que hay, sino por la división de distritos que llevan senadores propios. Entonces es bastante complejo.
Uh-huh.
Lo que sí hay muchos críticos, claro, y que después de esto me parece que van a ponerse las pilas con otro sistema electoral de representación directo, porque esto era más que nada un esbozo del siglo XIX en los Estados Unidos. Ahí arranca el sistema de electores. Tiene que ver básicamente con algo, a ver, medio positivista, se diría, en ciencias sociales, de la representación de la democracia. Tiene que ser por representantes lúcidos, entre comillas. Esto no funciona para el siglo XX, menos para el siglo XXI, porque
claro,
hay una cantidad de información, digo, más allá de que la gente vota como quiere y a veces vota cosas que a uno no les gusta, tiene que ver con una sociedad de información donde hay una cantidad de expresiones y de tráfico de información que hacen a cada sujeto que camina por la tierra un noticiero andante, digamos.
Claro, sí. Entonces, totalmente.
Hoy el sistema electoral está puesto en tela de juicio para ir a una votación directa, para que también al sistema no le pase esto. Es medio extraño todo esto que está pasando, porque hay una cantidad de debates alrededor de Donald Trump que algunos ya a veces se van a la banquina, porque si bien es verdad que dentro de lo que es lo llamado el establishment de Washington y de la tradicional política norteamericana, no es un outsider del sistema, vamos a ser sinceros. El tipo es... ni siquiera es un self-made man, como dicen los norteamericanos, esto de que es el tipo de la película que era un trabajador, no sé, por decirte, portuario o metalmecánico, y hizo una fortuna. No,
claro.
Habría que revisar bien los libros contables de Donald Trump y darse cuenta que con el juego, cuando puso los casinos después de los hoteles, se llenó de plata, y se llenó de plata saltimbanqueando los distintos partidos, porque estuvo alternativamente con republicanos y demás. Es un lo que diríamos un pragmático de la política. No es un outsider del sistema, es probablemente un outsider de la militancia tradicional demócrata y republicana, que los propios republicanos lo veían así. Pero cuidado con decir que es un outsider total, porque no es un dirigente irregular. Probablemente puede ser en Latinoamérica algún pastor electrónico, algún sujeto venido de algún, ni siquiera un movimiento social, porque los movimientos sociales tienen militancia política. Digo, me parece que Trump es un outsider del establishment político, pero no del sistema.
Bien. Perfecto. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También porque es algo de lo cual se decía que mucha gente lo había votado justamente porque estaba fuera del sistema político que traía allí el país, ¿no? Y bueno, esto ha traído mucha repercusión en todo el mundo. Claro, está. Ayer se realizó anoche, de hecho, se realizaron varias marchas en diferentes ciudades de Estados Unidos, justamente en contra del resultado, ¿no? De la elección. Pero eso no influye en nada, al fin y al cabo.
Yo creo que exactamente, creo que tampoco. Porque imagínate que Estados Unidos se fagocitó, por ejemplo, por ponerte una gran movilización en el año 92, no sé si recordarán, en la costa oeste, en Los Ángeles, cuatro policías asesinaron a un afroamericano que se llamaba Rodney King. Yo, por casualidad, estuve después de los 15 días en San Diego y en Los Ángeles por trabajo, y me acuerdo que era una militarización tremenda de las dos ciudades. San Diego es una ciudad santuario, en las que se le llama, tiene como muchas licencias para albergar a gente floja de papeles, a inmigrantes de toda Latinoamérica y de distintas partes del mundo, principalmente mexicanos.
Para San Diego, ¿dónde está? Para ubicarnos en el mapa.
San Diego está un poquito más al sur que Los Ángeles, es la ciudad de la costa oeste más consolidada, más cerca de México. Ajá. Está en lo que era California, la Alta California, que era de México, básicamente. Bien. Se la robó por una guerra en 1866, que duró 6 años, Estados Unidos a México. Le robó 4 estados y 2 medio estados más al norte. California es un estado lleno de oro. Digamos, se lo robó por eso, justamente mediante una guerra, en la expansión del norte hacia el sur. Una vez que se terminó la guerra de secesión del norte al sur, que triunfaron los del norte, decidieron seguir colonizando más hacia el sur, y bueno, les tocó a México. Pero la frontera de México estaba mucho más arriba. Por eso es muy injusto muchas veces cuando se habla de la inmigración mexicana y de la relación casi de sodomización que tiene Estados Unidos con México, porque le robaron los estados que tenían petróleo y oro.
Claro.
Pero bueno, vuelta a esto, lo que es las movilizaciones. En esa época hubo 15 días de movilizaciones tremendas de la comunidad afroamericana, con incluso una reivindicación de derechos que iban más allá de lo étnico, etcétera. Se la fagocitaron, militarizaron las ciudades, los medios de comunicación callaron, cerraron todo. Hace poco también hubo de los Occupy que empezaron a copar las plazas de Washington y de Seattle, de ciudades llamadas progresistas dentro del mundillo norteamericano, también se la fagocitaron. Y nadie habla tampoco de los 47 millones de pobres que tiene Estados Unidos, o de que cada uno de cada 5 chicos está bajo la línea de pobreza en la primera potencia mundial.
Y de la deuda externa.
Por ejemplo, bueno, y la deuda externa es un tema que está asociado al tema de la pobreza, porque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de deuda externa del mundo. Pero la deuda externa representa el 70% del Producto Bruto Interno, es decir, toda la plata que entra a los Estados Unidos, que es un porcentaje muy bajo en realidad para lo que puede ser Italia, que llegó a estar en el 109%, es decir, cuando la deuda pasa el 100% del Producto Bruto Interno, de toda la plata que ingresa, el Fondo Monetario Internacional empieza a prender las alarmas, porque una potencia, Italia es una potencia industrial dentro de lo que es Europa, no puede tener más del 100%. Bueno, Estados Unidos tiene el 70%, por ende hay un problema de redistribución de la riqueza dentro de Estados Unidos. Si entra mucho más plata de la que se debe, y hay uno de cada 5 chicos sumido debajo de la línea de pobreza, lo que habla de familias, se habla de un 25% debajo de la línea de pobreza, con el tema de la subocupación también, porque hay una flexibilización laboral muy importante, hay un problema de redistribución. Y ese es uno de los factores por los cuales terminaron de demoler el poder de ese llamado establishment, que en este caso le tocó a Hillary Clinton, le puede haber tocado a Barack Obama en un segundo mandato, que ya lo cumplió obviamente, pero que, por ejemplo, si hubiese sido un segundo mandato, probablemente le podría llegar a tocar a Barack Obama. Estados Unidos no salió de la crisis del 2008 todavía, porque los números son regresivos, y principalmente los datos censales, que del cual acabo de hablar, el 1 y 5 de los chicos, es parte del censo de los Estados Unidos, es un dato oficial, marcan todos datos negativos para el crecimiento económico. Todo esto sumado a que China, en la prospección de la Organización del Mundial de Comercio, lo pone como primera potencia mundial entre 5 y 10 años, más otros factores, hacen que Estados Unidos tenga como una suerte de amenaza internacional económica que no hace una buena prospección económica para los trabajadores. Y los trabajadores, lo poco que absorbieron de toda esta locura discursiva de Donald Trump es, nos vienen a robar el trabajo, hay poco trabajo y el establishment de Washington no nos da trabajo y no nos da mejores salarios. Entonces, me parece que ahí está alguna parte de la respuesta por la cual ganó Donald Trump. No creo que vaya por el lado de los medios de comunicación, porque lo que se dice del apagón mediático para Donald Trump no es tan así. Las encuestas tampoco fallaron tanto. Si uno miraba Real Clear Politics, que es el sitio de concentración de encuestas más grande de Estados Unidos, le daba en la última semana una diferencia de 2,2 a Hillary Clinton. Y Hillary Clinton sacó un punto más, que, o sea que no es tan lejana la prospección de las encuestas. No me parece que se hayan equivocado tanto. Pero claramente sí, es verdad, Wall Street y la más media apostaba una continuidad de los demócratas, porque entre barrer la basura bajo la alfombra y tirar la alfombra y empezar a ver todo lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, preferían lo otro, me parece.
Claro, totalmente. Sí,
no, Marcela, Fernando, en realidad estoy repaso una y tantas veces como pueda, simplemente porque todavía no puedo creer, pero ¿vos crees que este hombre va a llevar a cabo por lo menos algo de todo lo que dijo? ¿O puede llegar a digamos, a volver sobre sus pasos?
No, el tema no es individual en los Estados Unidos. Lo que él haya dicho en campaña tiene que ver con la campaña. Y si no, coteja distintas campañas electorales contrastado o ni siquiera campañas, plataformas, que es la parte escrita de los partidos o de los candidatos, y a ver cuánto se cumplió.
Claro, sí.
En gestión. Ayer dio el primer discurso, y generalmente los primeros discursos son, salvo algunos discursos como el que dio Néstor Kirchner acá el 25 de mayo cuando asumió, que fue un discurso muy concreto en términos políticos, con muchas definiciones y bastante atado a la plataforma electoral de kirchnerismo en ese momento, generalmente son muy laxos los discursos, de los primeros discursos. Sí, vamos a unir a todos los norteamericanos. Para unir a todos los norteamericanos se necesita redistribuir la renta. No creo que Donald Trump lo haga. Va a ser difícil que cumpla con esto de Make America Great Again, porque del otro lado, salvo que haya un cambio de paradigma muy grande en esto que amenazaba el pragmatismo de Trump de relacionarse mejor con Rusia por una suerte de buena relación que mantiene con Vladimir Putin, pero Rusia tiene muchísimos convenios energéticos con China, y Estados Unidos venía hostigando a China con Hillary Clinton y después con John Kerry, con su flota ahí en el mar de Japón, que incluso hasta hubo algunas escaramuzas, que son unas islas que pelea China con Japón, Japón le hace Estados Unidos, y hasta hubo escaramuzas militares y todo. Pero volviendo a Estados Unidos, es muy difícil que Estados Unidos pueda hacer una reconversión del mercado laboral grande como el que propone indirectamente Donald Trump, echando a una cantidad de millones de inmigrantes que tienen flojo de papeles, porque lo que hacen los inmigrantes flojos de papeles o sin papeles es bajar el costo laboral de los Estados Unidos. Lo hacen en distintas partes del mundo, en las primeras potencias, porque no lo harían acá. Que hacen trabajos que la clase media blanca no quiere hacer tampoco. Entonces me parece que en un punto es inviable o va a chocar con alguna cantidad de poderes, cosas. Para mí son generalidades. Cuando se sienta a hablar con Obama por la transición y cuando se sienta a hablar con los lobbies como el AIPAC, que es el lobby israelí y norteamericano, o Wall Street en pleno con Goldman Sachs y la JP Morgan, me parece que va a decir, sí, señores, vamos a hacer esto. Lo que sí puede llegar a mantener es una vivacidad política y un a ver, ¿cómo decirlo? Que Barack Obama no tenía en el sentido, era un gran discurso, un gran constructor de discurso Barack Obama, pero no tenía esa incorrección política que tiene Donald Trump, que muchas veces en la política norteamericana funciona, porque es verdad que hay una cultura muchísimo más televisiva que en otros países sí. que podemos conocer.
Se termina el acercamiento con Cuba, ¿no?
Él dijo que sí. Ahí hay una cantidad de intereses cruzados, porque eso lo dijo principalmente cuando él fue a buscar votos a Florida, que Florida es muy definió en gran parte la elección por tener 29 electores y además por ser un estado peleado. California no porque era demócrata, o Texas no porque era republicano, pero Florida sí, y Florida, bueno, ahí tiene una tradición republicana de la mano del hermano de George Bush, Bush que fue contrincante de él y que varias veces tuvieron discusiones acaloradas porque se pedían hablar en español y ninguno de los dos podía articular más de dos palabras, más allá de que Bush lo podía hacer, para captar esos votos de la diáspora cubana, llámese de apoyo a terroristas. De hecho, la diáspora cubana empresarial de Miami apoyó un atentado muy sonado que hubo a un avión de a cubana de aviación, etcétera. Son gente muy peligrosa, gente realmente peligrosa, a la que Trump buscó el apoyo, y en ese búsqueda de apoyo empezó a tirar parrafadas como se va a tirar para atrás todo el acuerdo con Cuba no podemos negociar, por cosas son grandilocuentes y armadas discursivamente. El problema está del otro lado, que hay una cantidad de empresarios que empezaron a hacer negocios a partir de Cuba, porque no es que los cubanos le van a dar muchísimo dinero o Cuba le va a dar mucho dinero en términos turísticos, sino que Estados Unidos es un gran viabilizador del turismo hacia Cuba. Desde Europa pasa por Estados Unidos y va hacia Cuba. Miami es una sede fundamental para o una escala fundamental. El aeropuerto de Miami, no tengo los datos, sinceramente, pero me parece que debe ser el tercer aeropuerto con más tráfico de Estados Unidos después de la Guardia o de John F. Kennedy en Nueva York y de el aeropuerto central de Los Ángeles.
Claro.
Así que me parece que ahí está el contrapeso. Es un buen ejemplo como para dar el contrapeso de lo que dijo en campaña y lo que debería hacer, ¿no?
Claro, y lo que va a hacer, efectivamente. Fernando, como siempre, muy claro al respecto en la información. Que tengas un buen día.
Gracias, un abrazo para todos ahí.
Chao, igualmente, hasta luego.
Chao, chao.
Fernando Piana, compañero de Radio Nacional, nos
no
informaba sobre
si
la situación
allá,
en Estados Unidos.
Vuelto.